Desde Bogotá con todos ustedes, esto es una vez más Adoramos el Balón en nuestro capítulo 39 de la temporada 3. Hoy que estoy vintage, ¿no? Tengo los audífonos de estudio porque todo eso es para recordarles que es un videocast que nos ven aquí en YouTube, chévere, pero también nos pueden escuchar luego en Spotify y en la plataforma que prefieran, pero sobre todo en Spotify, van y buscan Adoramos el Balón. Sencillito, ahí encuentran todos los capítulos, más de 70, ya creo que pasamos los 80 capítulos. Espectacular en esto que arrancó como una idea suelta y ahora es un sueño hecho realidad en el que siempre me acompaña el gran Gerald. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Sir Brandon? ¿Y qué tal a todos los que nos ven y nos escuchan en este nuevo Adoramos el Balón? Perfecto, así como lo dices, ya llevamos tanto tiempo y bueno, hoy nos defraudamos con temas también muy interesantes, lo que dejaron las eliminatorias y lo que se viene con Sudamericana, que es pura candela.
Exactamente, Gerald, hoy tendremos todo eso para la gente que nos acompaña. Muchas gracias a todos los que están siempre del otro lado. Normalmente no lo mencionamos porque somos sujetos distraídos, pero siempre les agradecemos que estén del otro lado haciéndonos el apoyo. Vamos a hablar a quién le fue mejor, a quién le fue peor, quién sufrió más, quién sufrió menos. Vamos a revisar todo eso porque sí, pasaron las fechas 3 y 4, hubo mucho ruido en el ambiente, en el camino, pero ahora es momento de hacer ese gran balance de cuál es este momento de las selecciones sudamericanas. Aquí están todas las categorías, la más alta, si fue una doble fecha, genial para la selección, luego buena, pasa raspando, si fue regularcita, maluca, como esa selección que sufrió, y espanto, básicamente una selección que se presentó para que no la sancionaran.
Sí, arranquemos con Brasil, a ver.
Tocó poca música Brasil. A ver, Gerald.
Casi nunca había perdido puntos ante Venezuela y hace rato que no caía en Uruguay. Entonces, no sé, ¿te animas a poner lo último? ¿Sí, espanto?
Y a ver, lo estaba pensando. Mientras lo estaba charlando, yo lo estaba pensando. Llega y decía, pero es que es Brasil, ¿no? Si fuera una selección hay cualquiera, pues que es Brasil. Y aparte todo este clima enrarecido, con Fernando Diniz más pendiente de la final de la Libertadores que del mismo Brasil, con Neymar lesionado, Gerald, si sumamos una con otra, y el empate contra Venezuela como local, tú sabes, Gerald, para los brasileños eso es como, mejor dicho, el acabó. Y luego van y pierden un clásico ante la Celeste, vamos arriba Uruguay, pierden un clásico contra la Celeste que no lo perdían desde hace 22 años. Habían pasado como 3, 4 eliminatorias. Entonces, yo creo, Gerald, se pinta un poquito de espanto. Si estás de acuerdo, podemos.
Sí, no, sí. Sí, vamos con Paraguay.
Paraguay. A ver, la albirroja. Gerald, ¿cómo fueron sus fechas? Recuérdanos a todos.
Sí, sí, primero tuvo pues esta salida a Argentina, donde terminó cayendo por 1-0 y ese partido que por lo general se le ajustaba con un empate y demás, terminó cayendo y dejando una imagen por momentos muy limitada. Y luego, apenas con lo justo, cumplió de local ante Bolivia, ganó 1-0, entonces esa fue la doble fecha, 3 puntos apenas y eso que con lo justo ante la peor de la eliminatoria. Sí, ¿no? Dentro de todo, pues hacer la primera con
Garnero.
Dani Garnero la cabeza, sí, o sea, no era tan fácil asumir debutar en la casa de la campeona del mundo. Es cierto que se le puede reprochar haber hecho algo mejor ante Bolivia, pero sí, cumplió con los 3 puntos, con lo que se le pedía y con lo que algo que le puede servir para arrancar. Ya veremos, ya seremos algo más exigentes, yo creo, con Garnero en la próxima doble fecha, pero sí, creo que para un paso raspando me cuadra ahí. O buena, ¿habías dicho?
Sí, buena, buena.
Paso raspando.
Sí.
Ah, bueno. Ya. Sí.
Entonces, buena, ¿no? La dejé en buena, conste. Estamos muy benévolos, ¿no? Estamos muy benévolos hoy, a pesar de que mi guadaña se está presentando en este preciso instante. Tengo mi guadaña aquí. Yo dije buena como por mencionar que se le pedía a Paraguay, ganarle a Bolivia, listo, cumplió. Y que se le pedía no perder feo ante Argentina, y cumplió.
Hablando de pegar, hablando de guadaña, saquemos a Bolivia.
A esto, vamos con la verde. Gerald, ¿por qué no es espanto?
Muy difícil, muy difícil. Tal vez solo rescatar que se le vio un poco más de voluntad, ponerle voluntad, como dirían
sí,
en el sur,
sí.
Ante Ecuador, que sí, bueno, por momentos de ahí lo hizo pasar algunos apuros, tuvo pues mayor iniciativa, marcó un gol, aunque sea, pero nada, sigue siendo en ceros todo con la verde, muchas complicaciones internas y ya, ya será ver cómo, si hay algún rasgo de mejora, alguna pizca, pero sí, la verdad es lamentable de momento la eliminatoria de Bolivia, que nunca había arrancado con 4 salidas y 4 derrotas, entonces, qué mejor que decir que espanto ante este récord negativo. A ver, vamos con Colombia.
Colombia, nuestro tormento. Nuestra relación tóxica más prolongada. A ver, la selección colombiana de fútbol le iba ganando a Uruguay dos veces, 1-0, 2-1, le pudo hacer el 3-1, se comió el gol increíblemente Luis Díaz y luego cometió un penal imbécil gracias a Fabra, terminó el partido empatado. Y luego en Quito pudo haber ganado el cotejo, se comió un penal Luis Díaz. Y luego Cuesta hizo un gol, pero Borré estaba parado al lado de Moisés Ramírez y por eso anularon ese gol. Entonces Colombia lo pudo ganar, pudo haber ganado los dos, no ganó ninguno de los dos. Entonces, Gerald, 2 puntos de 6.
Bueno, comparándolo un poco con lo que fue el desastre de la vez pasada, es cierto, tenía su contexto especial, un paja raspando, yo creo. O sea,
Ay, no.
si me decías antes que salíamos con 2 puntos, yo te los compraba.
Gerald, por el trauma. Pero. Pero sí, lo que pasa es que si uno revisa los partidos, cómo fue el contexto de cada uno, pues uno se queda un poco emputado, un poco rabón, un poco enojado, porque se pudieron haber ganado los dos, pero también se pudieron haber perdido los dos, porque Uruguay tuvo muchas jugadas peligrosas antes del 1-0 de Colombia, Ecuador tuvo dos palazos antes del penal de Colombia. Entonces, en ese contraste, sí, estoy de acuerdo, Gerald. Yo creo que quedamos en lo que nos fascina a los colombianos. Ni muy arriba ni muy abajo, la medianía. Aquí más o menos en Colombia esa es la típica, ¿no? ¿Cómo va? Ahí, como para no preocuparlo.
Encogiendo hombros ahí.
Ahí, como por no preocuparlo. Sí. Entonces, así, ¿cómo va Colombia? Ahí, como por no preocuparlos. Pasa raspando una doble fecha que pudo haber ganado, pudo haber perdido también la selección colombiana de fútbol. Y nos quedamos como que, como Rafa, ¿no? Estoy feliz y enojado. Ahí,
Ah,
nos
sí,
quedamos
también.
ahí, más o menos.
El
Sí,
mejor retrato, sí.
exactamente. Nos quedamos ahí como en esa medianía siempre con la selección colombiana de fútbol. Nos quedamos ahí más o menos con Colombia. A ver, Gerald, ¿con qué selección quieres continuar en este balance de lo que fue la doble fecha 3-4?
A ver, vamos a Uruguay.
Uruguay, Uruguay. ¿Qué? Gerald creo que no está viendo, pero yo tengo la camiseta de la celeste. Tengo la camiseta de la celeste puesta en este preciso
Ajá,
instante,
sí.
obviamente honrando mi tierra.
Bien,
Mi
las
otra.
cuatro estrellas.
Honra, sí, las 4 estrellas bien bordadas, que no haya duda de ninguna. Y tengo que honrar mi tierra, aunque sea mi tierra cómica o mi tierra del relato, ¿no? El relato de nuestros suscriptores. Bueno.
Exacto, sí.
A ver, la selección uruguaya de fútbol le sacó el empate a Colombia en Barranquilla. Pudo haber ganado, pudo haber perdido, el empate fue justo. Y luego contra Brasil, demolió a Brasil. Yo digo, Gerald, que genial. ¿Tú qué dices?
No, sí, sobre todo lo que marcas con Brasil, que era un duelo que se le resistía hace rato, por fin lo pudo ganar y bien, apelando pues a su juego y haciendo sufrir a la Canariña. Y sí, es cierto que venía la eliminatoria pasada de una goleada, pero es otro contexto y otra vez Uruguay trabajó muy bien el partido en Barranquilla, por momentos hizo sufrir a Colombia bastante, pudo haberlo ganado incluso en alguna jugada. Entonces sí, claramente un genial para este equipo de Bielsa.
Claro, y era lo que bien mencionabas, todo ese tiempo sin ganarle a Brasil. Bueno, a Colombia le había ganado la vez pasada 3-0, le había sacado el empate rumbo a Rusia 2018 2-2. Entonces, no fue tan anormal para Uruguay sacarle puntos a Colombia, pero ganarle a Brasil y con la enorme suficiencia que lo hizo, eso es lo que destaca a Uruguay en esta doble fecha. Entonces, sí, sin lugar a dudas, genial de las selecciones que sí aprovechó la doble fecha eliminatoria Uruguay. Pegó un salto de calidad, porque si algo nosotros habíamos mencionado en las fechas 1 y 2, es que Uruguay tenía más fútbol que puntos, y ahora tiene el fútbol al nivel de los puntos. Así está Uruguay. Entonces, sensacional. Gerald, ¿con quién seguimos? Tú ordenas.
Sí, a ver, vamos con Venezuela.
Venezuela, mano tengo fe, mano tengo fe. Hoy en día tú saludas a un venezolano y no te dice, ¿qué más, chamo? ¿Cómo estamos? No, no, te dice, mano tengo fe. Y te da la mano, obviamente,
Ajá,
¿sí? Mano, venga esa mano, mi hermano, que tengo fe. A ver, Venezuela, los chamos, la
sí.
Vinotinto, Venezuela tuvo una doble fecha, yo diría que soñada. Si hubiera una categoría más arriba que genial, ahí estaría Venezuela porque llegó y le sacó un empate a Brasil en Brasil con un gol de chilena de Eduard Bello y luego le ganó a Chile por goleada 3-0 allá en el Monumental de Maturín, que es un hervidero cada vez que juega Venezuela. Entonces, Gerald, ¿por qué no es genial?
No, sí, obligatoriamente hay que poner ahí a la Vinotinto porque no pudo tener mejores resultados. Un contexto pues siempre difícil en la previa contra Brasil, pero ahí se ganó ese puntico que va a ser muy importante. Ya quiero ver a varias selecciones sacándole un
Sí.
punto ahí a la Canariña y mucho más pues a esta Brasil que vendrá herida y ya uno creerá que va a corregir errores, ¿no? Y luego, pues sí, goleando a Chile, siendo espectacular. Es cierto, pues, con el tema de la expulsión y demás, que ayudó a acomodar un poco el partido, pero Venezuela fue más punzante, aprovechó sus oportunidades y muy merecidamente está ahí metida en la zona de clasificación. Entonces, claramente, un genial para esta Vinotinto que emociona. A ver, vamos con Ecuador.
Bueno, con la tri, con Ecuador, que Gerald he estado revisando y tal parece que Ecuador no se resigna a perder esos 3 puntos en el TAS. ¿Qué tal?
Es la lucha eterna, ¿no? Será una telenovela de toda esta eliminatoria.
Gerald, a mí lo que me vuelve loco es que estemos por allá en la fecha 10, 12, algo así, y le den esos 3 puntos. O sea,
Ah, no, te recontra acomoda.
imagínate, de la nada. Y como. Ojalá, esperemos que de pronto Ecuador no esté definiendo un sexto o séptimo lugar. Yo no creo, yo creo que Ecuador va a ir sobrada al Mundial. Pero imagínate si de la nada llegan y tú. No, no, no. Lo de Chile no aplica y por ahí que le metan una sanción a Chile, Gerald, por daños y prejuicios, algo así. No sé.
Exacto.
Sería supremamente cómico, hay que reconocerlo. Y estamos en el minuto a minuto mirando cuántas recusaciones, cuántas apelaciones ha hecho Ecuador. Ya ni sé cuántas veces ha apelado la Federación Ecuatoriana de Fútbol al TAS. Creo que 3 o 4 veces. ¿Sí? Es
Tienen
la.
oficina propia en el TAS
Exactamente, es la
contra los
Federación.
clubes ecuatorianos.
Es la Federación de Apelaciones, la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Bueno, hablando de la Federación de Apelaciones de Fútbol, a ver, su doble fecha. Le ganó a Bolivia allá en La Paz. Empató como local ante Colombia. Mostró un fútbol gris. Un fútbol confuso ante Colombia. Contra Bolivia jugó un poco mejor, pero tampoco tuvo una expresión sensacional. De hecho, eso iba a ser empate. Lo que pasa es que en el último minuto salvó las papas el niño Moy, que le hizo un gran pase a Kevin Rodríguez y definió al otro costado. Pero eso pintaba más para empate, lo cual
Sí.
iba a ser decepcionante si tenemos en cuenta que Ecuador estuvo ganando ese partido casi todo el tiempo. Pero Gerald, ¿tú dónde pondrías esta doble fecha 3-4 de Ecuador?
Sí, bueno, es que una doble fecha con 4 puntos, pues dámela siempre, ¿no? Siendo la eliminatoria sudamericana, es una medida muy importante para sacar una doble fecha, pero es cierto que en cuanto a las formas ha dejado mucho a deber de momento, pues esta tri, hay mucha insatisfacción con su juego, entonces sí, tampoco es para sacar pues las celebraciones con estos 4 puntos, que dentro de todo pues también se le acomodan de momento en el cálculo que siempre hacemos que donde pueda sacar esos 3 puntos que debe, todavía pues estos 4 puntos, por lo general puede sacarlos ahí, una victoria en La Paz, un empate de Colombia que se ha presentado varias veces, entonces un puntaje promedio, entonces diría que pasa raspando, o sea, falta mejorar en el juego, pero en cuanto a puntaje está bien ahí.
Yera, pero 4 de 6, muy malo, porque si es un pase raspando, Colombia hizo 2 de 6.
Sí,
Entonces.
por eso, como te decía, el puntaje está bien, es dámelo siempre, dame siempre 4 puntos en una doble fecha, pero las formas y sí, pues con lo que Ecuador promete y con lo que tiene el potencial de mostrar un fútbol pues mucho más atractivo y ofensivo y productivo, pues ahí deja algo a deber.
Ay, Yera, lo que pasa es que yo tengo aquí un conflicto con lo que tú mencionas. ¿Por qué? Porque es que. Si yo dejo a la misma altura a Ecuador y a Colombia y el términos de puntaje Colombia hizo 2 de 6, Ecuador hizo 4 de 6, pero si la subo a buena, entonces la dejo a la altura de Paraguay que hizo 3 puntos y Ecuador hizo 4. Entonces, Gerald, aquí hay un problema. Nos metimos a un problema, Gerald. Entonces, ¿acá qué hacemos? Yo creo que va a tocar
Bueno, yo
bajar a
diría.
Paraguay.
Es que, bueno, hizo una buena fecha Ecuador, dentro de todo. O sea, es que Ecuador ganó en la casa de la última,
Pero
pasó a la segunda.
Paraguay le ganó de local a la última.
Bueno, sí,
¡Ah!
también.
¡Epa! ¡Epa! Se gestiona el cambio.
Sí. No, sí, de eso último con Paraguay sí me convence.
Claro, porque tú mismo lo dijiste. Ecuador le ganó de visitante a la última. Sí, pero Paraguay, ¿qué? Paraguay
Y en casa,
en casa.
ahí con lo justo.
Es una fecha ahí. A ver, Gerald, la doble fecha de Perú, ¿para ti dónde debería estar?
Sí, no, o sea, es que todavía con debiendo mucho en el apartado ofensivo y también saliendo pues a deber bastante en lo que fue el clásico sobre todo. Y sí, sabemos que va a sufrir ante Argentina, pero también las formas y la voluntad de tener algo, aunque sea un remate de local, no lo vimos ahí. No sé si pinta para espanto, aunque bueno, es cierto que históricamente ambos duelos siempre han sido muy bravos para Perú en esta doble fecha, entonces el contexto ahí le puede recompensar un poco, pero sí, se ve con
Espanto.
0 puntos y hasta 0 remates.
Sí, espanto, espanto. Y yo creo, Gerald, que espanto deberíamos reservarla a los de cero. ¿sí? Podríamos llegar a ese acuerdo, a los de cero, y de pronto a Brasil dejarla en maluca. O sea, le dejó pésimas sensaciones, pero hizo uno, ¿no? Bueno, de local ante Venezuela,
Es
pero hizo
como
uno. Entonces, sí, ¿no?
matemática,
Sí,
sí.
podríamos pegarle
Sí,
una
sí.
subidita a Brasil, porque si le dejamos al mismo nivel que selecciones que no hicieron ni uno, pues yo creo que sería una ofensa
No, ahí estamos.
con la misma Brasil. Que, aunque Brasil se ofende
Exacto.
a sí misma, no es culpa nuestra, Brasil se ofende a sí misma. Entonces, Gerald, ¿con qué selección continuamos?
A ver, con Chile.
Con Chile, weón. A ver, la selección chilena de fútbol que le ganó el partido ganable a Perú y perdió el perdible ante Venezuela, aunque históricamente no era tan perdible. Entonces,
Sí, no.
y Gerald, esta es complicada porque hizo 3 puntos como Paraguay, pero en términos de ambiente está más pesado el ambiente en Chile. ¿Dónde la dejas?
Sí, es todo un dilema como raro en Chile, ¿no? Porque pase por el TAS esta decisión. Un pasarraspando, bueno, aunque está ahí como Paraguay, ¿no? Si vamos a lo numérico estrictamente.
Sí, o sea, ganó el ganable. Eso es lo que se estaba mencionando. Ganó el ganable. Pero el ambiente en Chile está enrarecido. De hecho, es extraño que Eduardo Berizzo siga como técnico de Chile. Sigo
Sí,
sorprendido.
no.
Sigo sorprendido. O sea, ¿qué necesitaba? ¿Que le metiera 6 Venezuela o qué? No, no entiendo. En fin, bueno, eso ya lo veremos con el tiempo qué es lo que sucede. Pero entonces tú me dices pasa raspando. ¿Sí?
Sí. Sí,
Pasa
pasa
raspando.
raspando.
Ahí como por. ¡Epa! Ahí como porque hizo 3, ¿no? Pero para mí, en cuanto a sensaciones más cercanas a Brasil, aunque Brasil fue peor porque hizo solo 1 punto. Y es Brasil también. Eso le juega en contra. Listo, Gerard. La selección que nos queda, que es la selección
Sí,
argentina,
sí.
¿por qué no es genial?
Sí, no, debería estar incluso más arriba,
Sí.
¿no? Porque claramente sigue desfilando por esta eliminatoria, ningún reproche, solo pues tal vez meta más goles en alguna oportunidad, aprovechen un poco más, pero qué decir, ¿no? El circuito de juego es sensacional, sin Messi, con Messi, igual pues siguen caminando, siguen ganando con sobradez, entonces nada que hacer, es la campeona del mundo y lo sigue mostrando con creces.
Oh, totalmente, lo de Argentina. O sea, llega un punto, Gerald, cuando llegamos a un instante en donde todos hacemos un acuerdo tácito, en el que nos miramos las caras y decimos, ¿qué le puedo decir a este equipo? Es que no le puedo decir nada en contra de este equipo, no nada. Ya tú sabes que es un equipo hecho y derecho. O sea, que lo único que medio se le protesta a Argentina es que gane por más goles. Es lo único que medio tú le puedes protestar. Y es una protesta lánguida, tranqui. Dirían en Argentina una protesta tipo con un poco de pachorra, así. Pero de resto, no, no hay mucho por qué pegarle a Argentina. Es una selección muy completa, un mediocampo excepcional, con un Messi descollante y con unos delanteros que, mira que no han explotado todos los delanteros en la dimensión que uno esperaría, porque si no, ahí sí, le metería unas pelas espectaculares a cada uno de los
Eso
equipos de
sí.
la Conmebol. Entonces, Argentina está a otro nivel, por algo es la campeona del mundo. Esas cosas no son gratis. Argentina es la campeona del mundo
Eso.
y lo está demostrando con creces 2 o 3 escalones por encima del resto. A ver, Gerald, miremos aquí un poquito el chat, que es lo que nos comenta la gente. Nunca me gusta dejarlos abandonados. Entonces, dice aquí Tommy, hola chicos, ¿cómo les va? Sé que están en contra de las finales a doble partido, pero ¿qué opinan sobre jugar las finales en la tarde y no en la noche? Para mí, eso sí es un crimen. A ver, se juegan en la tarde para venderlas a Europa. Esa es la razón. Así de sencillo te digo, es para venderlas a Europa. Si se juega 3 de la tarde de acá de Colombia, 5 de la tarde de Uruguay, y lo mismo, 3 de la tarde de acá de Colombia, 5 de la tarde de Brasil, pues en Europa será 10 de la noche. En España creo que serían las 10 de la noche. O sea, un horario espectacular para ellos. Porque, Tommy, piénsate lo siguiente: durante toda la Copa Libertadores, ¿a qué hora son los partidos? 5 de la tarde, 7 de la noche, 9 de la noche, a esa hora son los partidos. Y en Europa, ¿a qué hora son? 2 de la mañana, 3 de la mañana.
No.
Imposible, es imposible. El mismo Maldini me ha dicho muchas veces: es imposible ver la Copa Libertadores y la Sudamericana en Europa. Entonces, ¿qué hace Conmebol? Le da una a Europa, una, que es la final, ya. O en este caso, 2, final de Sudamericana, final de Libertadores. Xavi Santa Cruz dice: ¿Cómo están, muchachos? Aquí les dejo mi 6-1 para no perder la costumbre. Ay, Franes Gaming dice: ¿Creen que Ecuador ya debe jugar en el llano, ya porque sus jugadores juegan en Europa la mayoría, o no cambiar nada? No, yo creo que Ecuador tiene su fortín ahí. Lo que pasa es que tuvo un mal partido contra Colombia. Tienes problemas en el armado del equipo, pero ese es su fortín. Si mandamos a Ecuador a Guayaquil, y yo creo que
Nos
Ecuador
moriría.
sí, se podría. Ahí sí. Pero contra el resto de selecciones, yo creo que incluso la misma Ecuador sufriría. O sea, empezar a hacer lo mismo que Colombia, jugar en Guayaquil a las 4 de la tarde, 3 de la tarde. No, yo creo que lo que pasa es que hay que arreglar el equipo. Yo siempre he dicho que no es si hace mucho calor, si hace mucho frío. Eso es uno de tantos factores. Lo principal, lo más importante es que el equipo juegue bien, que el equipo sea bueno. Si eso funciona, el resto es añadido. Aquí nos dice PQ, miembro, hace un mes, dice, alguien en este programa dijo que no había que dudar de la jerarquía de Gustavo Costas. Cuatro fechas y lo van a echar. La maldición de Santa Fe y Alianza Lima. Sí es cierto, Gustavo Costas dirigió Santa Fe y Alianza Lima. Y sí es cierto, perdió toda su jerarquía. Tienes toda la razón. Sin embargo, yo te lo recibo con los dos brazos abiertos en Santa Fe. Dice aquí Javier
Seguro.
Contreras. El otro día analizando, llegué a la conclusión de que Gerald es Brasil en las predicciones. Pasa las eliminatorias caminando, pero en el Mundial se cae. ¡Opa!
Qué golazo, lo
¡Uf!
metí en el ángulo.
En el ángulo. Te mató, Gerald. Te mató. Te mató. Nuestro querido Javier Contreras, miembro hace 37 meses, un observador del gol. Aquí dice Juan Gómez que nos hace un aporte de 10 barras colombianas. Dice, muy generosos con Colombia y Paraguay, los desconozco. Y Brasil toca crear la categoría, no toca musiquiña. A ver, es que lo de Colombia fue regular y por eso lo dejamos en paz raspando. Tampoco da para fecha espanto, porque de pronto si hubiera perdido uno de los dos, ahí te diría. Pero Colombia estuvo más cerca de ganar varias veces. En el caso contra Ecuador
Dame un punto en Quito.
se comió incluso un penal. Y no muchos van a sacar puntos en Quito, es cierto. Bueno, a menos que Ecuador se desparrame y se vuelva a nada, que eso no lo sabemos. Pero a priori, no muchos van a sacar puntos en Quito, como bien dice Gerald. Aquí dice John Melgar, ¿cómo están muchachos? Muy bien, gracias por preguntar. Dice, ¿alguien me explica de cómo o dónde Paraguay se ganó el puesto de buena eliminatoria si hasta espantos ganarle a Bolivia 1-0 de local? No, ya la bajamos a pasar raspando, tranquilo. Eso fue un momento de... Se nos nubló la mente, pero ya la bajamos. ¿Quieres que la bajemos más? O que la vez pasada los paraguayos... Y era el garrote que me dieron los paraguayos por lo que dije en el directo de eliminatorias. Mira, esta guadaña fue poco, ¿eh? ¡Oh! Que le tengo envidia a Paraguay, que me fastidia a Paraguay. Y yo como, ¿pero de dónde acá? La gente
No,
siempre es
pero
así.
¿a qué hora?
Sí, otra vez, me acuerdo cuando una vez dije algo sobre Venezuela, cuando iba a jugar contra Colombia. Entonces me cayeron todos los venezolanos encima. Y recuerdo cuando dije hace poco, de cara al partido contra Chile, que yo quería que ganara Venezuela para que echaran a Berizzo. Inmediatamente en los comentarios empezaron a escribir que, oh, ahora sí, ¿cómo es de objetivo? ¿Cómo es de objetivo? O sea, básicamente uno es objetivo si está de acuerdo con lo que ustedes piensan. Si uno no está de acuerdo con lo que ustedes piensan, entonces uno no es objetivo y no sirve para nada. Yo sé que así se manejan las cosas acá. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Gerald, vamos al siguiente tema, que es sobre las finales históricas. Se aproxima la final de la Copa Sudamericana 2023, que será entre Liga de Quito y Fortaleza, Leao, donde juega Pikachu, donde juega Pikachu con su Impact Trueno. Con su Impact Trueno espera llevarse la Copa Sudamericana y la Liga de Quito, que también está expectante a ver si se puede llevar esa final. Pero lo que vamos a hacer nosotros aquí es un ejercicio de revisar todas las finales de la Copa Sudamericana a lo largo de la historia y categorizarlas también. Aquí arrancamos. Tenemos la final del 2002, que fue la final entre Atlético Nacional y San Lorenzo de Almagro. En aquella final, recordemos que San Lorenzo ganó en la ida 4-0 y en la vuelta quedó 0-0. Esa vez el técnico de San Lorenzo era el gallego Insúa y el de Atlético Nacional era Alexis García, maestro Alexis, maestro Alexis era el técnico de Atlético Nacional. Los goles en San Lorenzo hicieron Saja, Michelini, Romagnoli y Astudillo. No sé si Astudillo fue el que pasó por Millonarios en una época, me parece ese Rodrigo Astudillo creo que alcanzó a pasar por Millonarios, pero el caso aquí, Gerald, final 4-0, definida en la ida, ¿dónde la ponemos? Las categorías son épica, buena, pasa raspando, maluca, plomazo de miedo.
Maluca, yo creería, ¿no? Pues ya no tuvo mucha incertidumbre, hubo mucha diferencia ya de buenas a primeras y el partido de vuelta fue un relleno, entonces maluca, diría yo.
Cierto, listo, vamos a ir a la siguiente final, que ya estamos entrando en palabras mayores, una final histórica que fue aquella de Cienciano contra River Plate, que en la ida, si no me falla la memoria, fue un 3-3 en donde se lució Carty y en la vuelta Con un solitario gol, Cienciano consiguió el ansiado título, el único título internacional de Perú hasta ese instante. Luego Cienciano aumentó la cuenta al ganar la Recopa Sudamericana ante Boca Juniors. En la ida 3-3, en la vuelta 1-0, con gol de Carlos Lugo, minuto 76, en el Estadio Monumental en Arequipa. Gerald, ese es el de la UNSA, ¿no? Donde estuviste tú.
De la UNSA,
Claro.
exactamente, sí, claro. Ajá, el Arequipa, por supuesto.
Espectacular. Gerald, esa final épica, buena, pasa raspando, maluca, plomazo de miedo, ¿dónde la pones?
No, épica, épica por lo que significó, ¿no? Un batacazo, un Cienciano ahí que logró aquí el trono en la otra mitad de la gloria, contra ante un grande del continente, con un partido de vida que tuvo muchas emociones, un empate de 3-3, impresionante, y sí, también con un final emocionante ahí para marcar un gol ya en los instantes finales del partido de vuelta, entonces sí me parece épica.
Sí, una final que yo me acuerdo haberla visto y era como que mi disco duro, como que mi conocimiento se estaba formateando, me estaba bugueando. Yo estaba diciendo, ¿cómo es que un equipo peruano le está ganando a River Plate?
Ajá.
Pero sí, pasó.
Sí, tenemos todos los libros.
Y fue emocionante, en su momento fue emocionante, por eso es el papá ahí en Perú. Obviamente no tiene la hinchada de Alianza, no tiene la hinchada Universitario, no tiene la hinchada de Cristal, pero tiene algo que ninguno de esos tres tiene. Una Copa Sudamericana y una Recopa Sudamericana. Continuamos con la final del 2004. Una final en la que Boca se desquitó porque venía de perder la Copa Libertadores, la final ante Once Caldas de Manizales. Y jugó la final contra el Bolívar de La Paz. En la ida el Bolívar ganó 1-0 y en la vuelta de Boca ganó 2-0 con goles de Martín Fuiste Vos Martín y de Carlito Tevez. A ver, Gerald, esta final en el global fue 2-1 a favor de Boca Juniors. ¿Dónde la dejarías? Tú eres el dueño acá porque es tu zona, zona azul, sudamericana.
Sí, bueno, tiene sus detalles, ¿no? Pues un equipo de Bolívar que hasta ahora sigue siendo pues como la actuación más importante de un equipo boliviano en la sudamericana. Llegó a la final, estuvo cerca, alcanzó a ganar un partido en esa definición, ya luego Boca se lo remonta. Pero es cierto que tal vez no tuvo como la cantidad de goles y la cantidad de emociones de otras. Diría, no sé, buena de pronto, una buena.
Bueno, podría ser, sí, una final buena. Yo me acuerdo haberla visto y la vuelta se veía muy definida. O sea, se notaba en la vuelta. Yo humildemente te recomendaría, Gerald, un pasa raspando, pero si tú quieres seguirla dejando en buena, la dejamos en buena. Pero ahí...
No. Bueno, sí, es cierto, y es cierto que sí, fue una diferencia corta y estaba viendo y sí, Boca no se tardó mucho en remontar, ¿no? En el primer tiempo ya le había pues sacado el 2-1 en el global, entonces sí, un paja raspando, yo creo, alcanza ahí.
Listo, yo solo le doy ayer a mi humilde impresión porque todas esas finales de Sudamericana yo las vi porque Sudamericana ya es más cercano a nuestras vidas, ¿no? A mí tú te vas a final 1960 Copa Libertadores, no. Toca preguntarle a mi abuela, ¿sí? Que obviamente no la vio porque no la transmitían por ningún lado. A ver, 2005, que otra vez se hizo presente al ganarle a los Pumas de la Universidad Autónoma de México, de los Pumas de la UNAM. A ver, Gerald, esta final, ¿qué fue? A ver, yo recuerdo haberla visto y fue una final apasionante, incluso con Roberto el Pato Bondancieri que se subió por allá y a los palcos de Boca. La ida fue 1-1, la vuelta fue 1-1 y por penales ganó Boca 4-3. ¿Dónde pondrías esta final, Gerald?
Sí, no, son esas batallas de, sí, en esos buenos primeros años de la década de los 2000, que sí, le regalaban tremendas batallas, estos equipos argentinos, mexicanos, pareja, emocionante, tuvo final con penales y pues otra consagración de Boca ahí en su casa. Bueno, no sé si alcanza lo épico, pero una buena final.
Gerald, yo te recomiendo, con todo respeto, que puede ser épica, pero si la quieres dejar en buena, déjala en buena.
Ha habido con más goles.
Listo, todo es buena, listo. Ahí.
Bueno,
yo me acuerdo, es que recuerdo mucho lo del Pato Bondancieri, su demencia, el subirse allá,
sí.
Agarrarse con todos. Y si no estoy mal, esta fue la final en la que tumbaron a Pumas de la UNAM, creo que fue esta en la que Pato Bondancieri salió de su área y tumbó a uno de Pumas, creo que hoy en día eso sería roja, bueno, algo así, me parece que fue esta final, ya algunas cosas se me pierden, pero Esta fue una final interesante. A ver, la final del 2006, esta final que partió en dos la historia de los haters en internet, porque de esta final es de la que se agarran para pegarle a los chilenos y los mexicanos, entonces le pegan a los chilenos y mexicanos contra argentinos y chilenos y todos los sudamericanos contra los mexicanos y los mexicanos ahí, bueno, en fin. Pachuca, el gran Pachuca de Miguelito Calero, que en paz descanse, Miguelito Calero, arquero colombo-mexicano histórico, el jugador del Pachuca, ese Pachuca que tenía también a Kibaldo Mosquera, André Chitiba, varios colombianos, Cristian Jiménez, este Gerald creo que es el Chaco original y creo que el hijo es el que juega en México, el Chaquito Jiménez, y no me estoy equivocando, puede que me esté equivocando, pero... Y en Colo-Colo estaba Alexis Sánchez, Chupete Suazo, Matías Fernández. Era un equipazo con Arturo
Total.
Sangüesa, con Arturo Vidal. No, era un equipazo espectacular. Yo estaba convencido que Colo-Colo iba a ganar esa Copa Sudamericana. Yo cuando vi la ida 1-1, bueno, va. Pero el cierre Estadio Nacional de Santiago, casi 70 mil personas. Y lo ganó Pachuca. Y lo peor no es eso, Yera. Lo peor es que iba ganando Colo-Colo con gol de Chupete Suazo. Y luego Caballero y Cristian Jiménez marcaron los goles para remontar. Esa final la ganó Pachuca y partió la historia en dos. Único título de un equipo mexicano en un torneo Conmebol, Yera. Entonces, ¿dónde ponemos esta final?
Eso le da mucho power a esta final, sí, esa remontada de Pachuca en la vuelta, lo que bien mencionas, no era cualquier equipo de Colo-Colo, tenía una gran cantidad de jugadores que luego protagonizarían pues muy buenos años en la selección chilena, sobre todo, también era un gran equipo del Pachuca, dos equipos muy completos, a mí me cuadra con épica, por lo histórica que fue, lo que significa que un conjunto mexicano alce un título sudamericano y ganándoselo en la casa del finalista.
Eso sí, listo, dejémosla en épica. Unos tintes de cataclismo para Colo-Colo en ese instante, recuerdo. Después de que todos teníamos en la mente, porque no digamos mentiras, toda Sudamérica esperaba en ese instante que Colo-Colo ganara. También por un tema de honor a futuro, porque en esa época, pues todo bien con el Encarta, pero no estaba en furor todo el asunto de las redes sociales. Entonces, a futuro, esa final sí o sí toca ganarla. Colo-Colo no lo hizo y hasta el día de hoy se lo recuerdan los mexicanos. Bueno. Final de 2007, esta turbia final, ¿no? En donde no valía gol visitante, pero luego sí valió. Esta turbia final que ganó Arsenal de Sarandí ante el América de México. ¿Cómo durmieron al América de México ahí? Que perdió 3-2 en la ida. Esa vez, en ese Arsenal de Sarandí jugaba Papu Gómez. Hoy en día Papu Gómez sancionado
Tan
por un,
popular el
sí, por
papo.
un tema de dopaje. Ese Arsenal de Sarandí lo dirigía Gustavo Alfaro y al América de México lo dirigía el ruso Brailovsky, que fue comentarista durante muchos años en ESPN. Y ese América tenía a Salvador Cabañas, a Federico Insúa, a Hernán Rodrigo López, también tenía
Oh, súper
al
interesante.
Memo Ochoa. Mientras que en Arsenal, te puedo mencionar, había un colombiano ahí, me acuerdo, Yosimar Mosquera. Yosimar Mosquera, Papu Gómez, Calderón. Jacuzzi, bueno, era un equipo entusiasta hasta con Castiglioni que estaba por ahí dando vueltas. Y ese partido, 3-2, lo perdió el América en el Azteca. Lo arrancó ganando con gol de Cabañas. Luego Papu Gómez hizo doblete ya sobre el cierre del cotejo. Fueron goles casi que consecutivos, pero el caso es que quedó 3-2 ese cotejo. Ya en la vuelta, hay que decirlo, América de México iba ganando 2-0 el partido. O sea, el global iba en ese instante 4-3. Si no me fallan las cuentas, iba 4-3. Pero llegó Martín Andrizzi, se cayó, se levantó, se cayó, se levantó y marcó el 1-2. Arsenal perdió como local 1-2, pero por regla del gol visitante fue campeón Arsenal de Sarandí. Entonces, Gerald, todo tuyo.
Ay, muy conveniente, ¿no? Ese cambio de
Sí.
reglas, la regla grondona, ¿no?
Sí. Increíble, ¿no? ¿Cómo durmieron al América?
Exactamente, sí. No sé si ese detalle le baja un poco, pero porque en cuanto a lo deportivo y en cuanto a lo futbolístico, pues fue tremendo, ¿no? Ambas finales con muchos goles, ahí con ese empate in extremis que sí le terminó dando el título en definitiva a Arsenal. Pues me cuadra con épica, pero no sé, bueno, el detalle ese que le agregaron en esta oportunidad por el gol visitante, no sé si me lo mancha un poquito.
Pero entonces dime la categoría, por Dios.
Bueno, sería bueno.
Listo,
En
listo.
definitiva, sí hay que bajarla, pero es que tiene de todo.
Sí, bueno, porque yo estoy esperando tu dictamen, porque imagínate, Tú eres el comandante de la Sudamericana, entonces aquí tienes que decirme de una vez. A ver, 2008, una final entre Estudiantes de La Plata e Inter de Porto Alegre. Ganó en la ida Inter 1-0 y en la vuelta 1-1 en el Beira-Río. Gerald, esta final que en el Inter tenías un equipo interesante, lo dirigía Tite también, que es un histórico Tite, ¿no? Con el Inter, con Corinthians, ahora con
Claro.
Flamengo, con Brasil, es un histórico. En ese Inter que también estaba Andrés D'Alessandro y en Estudiantes que estaba Leo Estrada, dirigía Mauro Boselli, imagínate, desde esa época, hoy en día todavía juega Boselli, La Bruja Verón. Este Estudiantes, Gerald, fue la base. Bueno, varios de esos jugadores se quedaron para lo que sería luego el Estudiantes campeón de Copa Libertadores 2009, que lo dirigió el gran Alejandro Sabella, que en paz descanse, técnico espectacular, un señor, el gran Pachorra Sabella. Entonces, Gerald, ¿dónde pondrías esta final de Copa Sudamericana entre Inter y Estudiantes?
Sí, siempre son atractivas estos duelos entre brasileños, argentinos. Es cierto que fue como una final ya algo más cerrada, ¿no? Estas clásicas finales, pues que se definen con pocos goles, justica ahí. Entonces,
¿Dónde?
estoy
¿Dónde?
entre pasa raspando.
Para Gerald, pasa raspando, listo. Siguiente final, la de 2009. Aquí entramos en palabras mayores. ¿Por qué? Porque tenemos un conocido actual que es la Liga de Quito. Liga de Quito le ganó 5-1 en la ida Fluminense. Esa Liga de Quito dirigido por Jorge Fossati, hoy en día en Universitario de Deportes de Perú. Esa Liga de Quito que tenía a Bieler, Adison Méndez, a Ulises de la Cruz, Neyser Reasco, Dida Domínguez y Fluminense que tenía al gran Darío Conca, pobre Darío Conca. Freddy tenía también a Gum y el técnico era Cuca. En la ida perdió Fluminense 5-1 ante Liga de Quito y en la vuelta Fluminense ganó 3-0 ante la Liga de Quito, pero no alcanzó. Gerald, ¿dónde pones esta final?
Sí, no, clásico de esos años de esa liga que arrasaba en su casa, trituraba a cualquier rival y ya afuera tocaba medio aguantar, ¿no? Esos resultados. Tal vez el detalle de tanta diferencia en el partido de ida me lo baja un poco, pero recuerdo haber visto esa final y que se notaba en el ambiente que Fluminense creía que podía remontarlo y sí, tal vez si le alcanzaba un poquito más. Gente decía que no igualaba pues este marcador con un épico 5 a 5, pero en definitiva eso me daba mucha emoción, una final pues con muchos goles, con su drama al final, más allá de la diferencia del partido de ida. Entonces a mí me cuadra para épica.
Épica, listo, la dejamos ahí en épica. Gerald manda, final del 2010. Yo doy mi humilde opinión, es de los partidos más divertidos que he visto en mi vida. No, no el de la ida, el de la ida fue triste, fue. Era como aburrido, porque ganó en la ida Goiás 2-0, un Goiás que estaba a punto de descender y. Ante un Independiente que tenía en el arco a la gran figura de esa final, que fue Hilario Navarro. Que fue la gran figura. También estaba Tuzio, Mareque, Baitón. También tenía a Fredes, Cabrera, Godoy, Facundo Parra. Ese fue de los importantes y lo dirigía el turco Mohamed. Y en la vuelta, ya era el Independiente, el Rojo de Avellaneda, ganó 3-1 a Goiás. Con goles de Velázquez y dos de Parra. Moura hizo el otro para Goiás. Se fueron a penales y ganó Independiente 5-3 por penales. El último lo metió Tuchia. Independiente campeón, me acuerdo. Incluso Gerald, ¿sabes una cosa chistosa de esa final? De pronto esto pues, lo sabrán los bien adictos al PES. Que esa final, muchos cortes de la narración de Mariano Clos los utilizaron para luego poner como los cracks de la narración tanto en PES de esa época como en el PES6. Y entonces uno sabía que era la narración de aquel Independiente Goiás. ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! Sí, todo eso. Entonces esa final trascendió a ese nivel. Gerald, ¿dónde la pondrías? Que luego ya voy a dar una implicación sobre esa final, pero ¿dónde la pondrías?
No, sí, tiene todos los condimentos para ser épica, muchos goles, y, o sea, es cierto que hubo más diferencia en el partido de hoy, pero lo emocionante que fue la vuelta, que ahí Independiente con lo justo le alcanzara para igualar y forzar esos penales que también fueron vibrantes, entonces sí, épica también, las épicas.
Una final que me acuerdo que me tocó vérmela por internet, porque no tenía el cable, en esa época no tenía el cable, entonces me tocó vérmela por internet y esa final tiene la siguiente implicación, Gerald, y es que Goiás luego descendió, en esos días estaba para descender, luego descendió, o no recuerdo si ya estaba descendido o estaba para descender, pero el caso es que estaba como en puestos de descenso. Y esa final, muchos hinchas de Independiente dicen que por priorizar en esa época ganar la Copa Sudamericana en 2010, luego eso le facturó al Rojo a futuro para descender en la Liga Argentina. O
Ya,
sea que todo
ya.
bien con haber ganado esa Sudamericana, levantarla, todo lindo, pero que ese equipo fue como la punta del iceberg para luego empezar a descender
Ya.
Independiente, que poco a poco. Entonces tiene esa implicación, básicamente una final que los maldijo a los dos. Los
Sí,
maldijo a los
la
dos.
maldita.
Impresionante, una final maldita, tiene esa implicación. A ver, Gerald, continuemos con las finales. Mira toda la historia que uno puede charlar de la Copa Sudamericana, la gente que a veces demerita este
Claro.
torneo, y hemos visto grandes finales en la Copa Sudamericana, grandes
Por supuesto.
historias. Nada más pasemos a 2011. En 2011, final Liga de Quito contra Universidad de Chile, la gran Universidad de Chile, de en ese momento el gran Sampaoli, hoy en día el decaído Sampaoli, pero en esa época era el gran Sampaoli, una Universidad de Chile con Johnny Herrera, también tenía Matías Rodríguez, Charles Aránguiz en un momento dulce, Eugenio
Brutal.
Mena, cómo jugaba Eugenio Mena, Marcelo Díaz era una locura y Eduardo Vargas lo mismo. Era un equipo muy completo que en la ida allá en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en ese momento llamado Casablanca, le ganó 1-0 a la Liga de Quito y en la vuelta dio cátedra. Una final que se definió rápido, gol de Eduardo Vargas, luego de Gustavo Lorenzetti y en el minuto 87 cerró Eduardo Vargas 3-0, 4-0 global, una Universidad de Chile que luego me acuerdo que en la siguiente Copa Libertadores estuvo muy cerca de llegar a la final, pero casi atravesó y Boca llegó a esa final contra el Corinthians, si no me falla la memoria. Y luego perdió Boca esa final ante Corinthians. Pero Gerald, en cuanto a final de Sudamericana, para ti, ¿dónde estaría esta de Universidad de Chile contra la Liga de Quito?
Tengo un dilema porque en cuanto a calidad futbolística, esta Universidad de Chile es de los mejores campeones de Sudamericana
Pero
que ha habido.
en cuanto a final.
Ajá, sí. Pero en cuanto a final, exactamente, pues está el detalle que sí, no tuvo casi que rival, ganó
Sí.
incluso allá en Ecuador.
Sí.
Si no estoy mal, pues es el último partido que perdió Liga, por lo menos por Sudamericana, en casa. Entonces, pues eso habla de lo importante que fue esta Universidad de Chile. Entonces me cuadra más, si ya pusimos algo parecido en Maluca, pues sería Maluca. No hubo tanta competencia, hubo solo un equipo ahí que ganó con creces. Pero sí, para tener finales emocionantes se necesita pues más paridad y aquí no la hubo.
Eso fue lo que marcó esa final. Vamos a continuar con la otra, que es la de 2012, una final con encañonamiento de por medio, una final en donde fue muy extraña, era una final que iba a ser entre Millonarios de Colombia y Sao Paulo, pero
Ay, Dios.
Millonarios vio a Tigre y se cagó del susto, no sé, todos en Colombia, incluido yo, este pechito. Esperaba que Millonarios jugara la final contra Sao Paulo, era muy vendible, era espectacular, era todo un acontecimiento. Millonarios había hecho una buena Copa Sudamericana 2012, había superado grandes fases. No fue en esa Copa no fue que eliminó
Palmeira,
a
Gremio.
Gremio, claro, Gerald te iba a decir precisamente eso, que superó a Gremio, superó a Palmeiras, cierto, un Palmeiras que
Sí.
estaba a punto de descender, pero lo superó. O sea, no es el Palmeiras de hoy en día, sino de otra época, pero era Palmeiras, ¿sí? No, no me. Déme lugar, como diría Camilongo, déme lugar. Entonces todos esperábamos que Millonarios pasara esa final, no pasó, pasó Tigre. ¿Y por qué pasó Tigre? Porque le empató aquí a Millonarios 1-1 y por ese asqueroso gol visitante pasó a la final. Nunca me gustó el gol
Exacto.
visitante. Millonarios en la ida en el estadio José de la Giovanna, en Victoria. No, no le ganó a Tigre a pesar de que se comió un poco de goles. Me acuerdo que botó un poco, ¿no?, de goles ante Tigre y luego aquí en el Campín ya no pudo con la presión Millonarios. De hecho, iba perdiendo con el gol de Echeverría y luego en el minuto 90 empató Perlaza, pero Millonarios le costó ese partido
No alcanza.
y no le alcanzó, increíble. Entonces, fue una de las tantas de Millonarios. En torneos internacionales es un equipo fantasmal, Millonarios, ese es el problema. Y nos dio esta final, ¿no? Que Tigre en la ida le tocó jugar en la Bombonera, una Bombonera que apenas tuvo 18 mil espectadores, un Tigre que lo dirigía Pipo Gorosito, y en la vuelta Sao Paulo iba ganando tranquilo 2-0 con goles de Lucas Moura y Osvaldo, y en el entretiempo no sé qué les dio, por qué se fueron a encañonar a los argentinos de Tigre, ¿para qué? Si esa final, yo creo que en condiciones normales la ganan 4-0, pero tranquilos, ¿para qué iban a encañonar? Yo no sé si es que de pronto alguien llegó y les dijo, no, es que tenemos una fiesta y nos cierran el club, entonces toca terminar la final antes. Yo, de pronto, Gerald, creo que fue así. ¿Dónde pondrías esta final?
Sí, es la única explicación, ¿no? Para pues esta definición surreal que tuvo en definitiva pues este Sao Paulo Tigre, que sí, es una sudamericana que en líneas generales me trae tristes recuerdos, pues sobre todo por la casi final que termina disputando Millonarios. Sí, porque en definitiva, pues, esta definición pues terminó siendo muy manchada con todo lo que pasó. No, ni se completó el segundo partido. La ida fue un 0-0. Entonces, sí, para mí va lo último, pues, como
Plomazo.
una sudamericana pues muy triste, sí.
Plomazo de miedo. Y lo chistoso aquí es que a los jugadores de Tigre casi los agarran a plomo. Y esta final, oh Dios santo, entre Ponchipreta y Lanús, en la ida fue 1-1. Ponchipreta. El 1-0 lo marcó Pablo Golz, que luego pasó a Boca, y luego se fue de Boca, etc. Pablo Golz marcó el 1-0, empató Felipe Bastos con un golazo, minuto 78, y luego la vuelta fue Pixa Virraifaso. Lanús ganó 2-0 con goles de Ayala e Ismael Blanco. Todo lo definió en el primer tiempo, me acuerdo. Un Lanús que tenía a Marquesina, a Pablo Golz, a Carlos Izquierdo. Boca desmanteló ese Lanús, ¿no? Porque también tenía a Leandro Somoza, a Víctor Ayala, el paraguayo. Y estaba delantero Santiago Silva, que también se lo llevó Boca. Y Guillermo Barros Schelotto, que también se lo llevó Boca. Podríamos decir que el Boca que perdió ante River en el 2018, en la final de la Libertadores, la base era este Lanús. Podríamos decir tranquilamente. Gerald, ¿dónde ponemos esta final que, emocionó a Sudamérica?
Sí, las más difíciles de vender, sin duda,
Uf, Dios
toda la historia
santo.
de la Sudamericana, exacto. Y pues sí, que me acuerdo que el partido de vuelta se definió rápido, o sea, uno ya sabía que Lanús iba a ganar tranquilamente en Argentina, pero lo hizo pues con mucha comodidad, lo definió ahí sin complicarse demasiado. Entonces, sí, estoy entre Maluca,
No, sí,
Plomazo.
yo, o sea.
Plomazo, plomazo.
No, es que Gerald, yo me acuerdo. Uf, cómo me costó, en serio, esta final. Me costó muchísimo terminar de verla. Para todos los que dicen, no, fue con las finales únicas que se perdió la esencia. Uy, Dios santo, esta final fue un espanto.
Sobró
Uy,
mucho el
no.
otro partido.
No, el otro partido. Sobró mucho un tiempo el otro partido. Sí.
Exacto. Total.
2014. Ahí ya dimos un salto de calidad. En una final que emocionó por momentos y que luego ya no tanto. Este fue el inicio del gran River de Gallardo. En la ida empató 1-1 ante Atlético Nacional en el estadio Satanasio Girardot, un Nacional que dirigía Juan Carlos Osorio, Nacional que tenía a Alex Mejía, Alejandro Bernal, a Cardona, a Alexis Enríquez, Farid Díaz, Franco Armani. Armani tapaba en ese Atlético Nacional. Hoy en día arquero de River, Armani. En ese River de Gallardo está Teófilo Gutiérrez, Rodrigo Mora, Pisculichi, Ariel Rojas, Poncio, Carlos Sánchez, Bagnoni, Mamana, Pesela, Funes Mori, Barovero. Un equipo histórico, sin lugar a dudas, este de River. Empató 1-1 en la ida. Empezó perdiendo con gol de Berrío, Orlando Merrío. Y el que se rió después fue Leonardo Pisculichi, que marcó el 1-1. Y en la vuelta fue Pixa Virraifaso. Dos jugadas de pelota parada. Me acuerdo que Armani salió a putearlos a todos porque nadie sabe marcar la pelota parada en Colombia. Entonces, cabezazo de Mercado, minuto 54, 1-0. Cabezazo de Germán Pesela, 2-0, 3-1 global. 13-1, como le gusta ganar las finales a River. Y se llevó la Sudamericana, que fue el inicio de ese gran River de Gallardo, que luego ganó la Libertadores 2015, compitió, llegó a otras finales. Esta final, Gerald, ¿dónde la pondrías?
Sí, bueno, en definitiva, sí, recuerdo que este Nacional me decepcionó mucho, yo esperaba más, que compitiera más, aunque es cierto que era un River pues que ya estaba naciendo y que estaba mostrando que iba a ser pura jerarquía en los próximos años, pero sí, terminó decepcionando un poco, sobre todo por sí, lo fácil que fue, sobre todo en la vuelta, definir eso con esas dos jugadas puntuales. Entonces yo diría que un paja raspando te emociona por los nombres y porque entre todo había pues buenos futbolistas en ambos equipos, pero el desarrollo no fue como tal, así tan emocionante, y terminó ganándolo bien River.
Exactamente. Bueno, continuemos con las finales 2015. Una final que me emociona mucho a mí, pero que entiendo que a mucha gente no lo emociona. Final entre Huracán y el Independiente Santa Fe, que yo recuerdo, el de la jerarquía, mi equipo, que hoy en día es una desgracia, pero en esa época era un orgullo para mí. El Huracán que eliminó en la semifinal a River Plate, del Huracán de Eduardo Domínguez, donde jugaba Guanchope Ávila, Rolfi Montenegro, Pato Toranzo, Bogado, también jugaba el pelado Mancinelli, me acuerdo que fue el único que marcó el penal en la tanda de penales. Santa Fe, que era dirigido por Gerardo Peluso, el uruguayo, y que no tenía gol. Ni Morelo ni Daniel Angulo, el ecuatoriano, sabían hacer goles, pero ahí jugaba Seijas, Gordillo, Baldomero Perlaza, Julián Anchico, Balanta el lateral, Pacho Mesa, Jerry Jerry Mina. Jerry Mina jugaba ahí. Jerry Mina es crédito cardenal. Almir Soto, un genérico que se volvió bueno con el paso del tiempo. Y Robinson Zapata, que siempre ha sido un adelantado a su vida. Obviamente jugaba el pelado Omar Pérez, jugaba el calvo Omar Pérez ahí. El calvo de oro Omar Pérez jugaba ahí en Independiente Santa Fe. 0-0 en la ida. Un 0-0 para pegarse un corchazo en las bolas, dirían los argentinos. Y 0-0 en la vuelta, que yo estuve esa noche en el estadio El Campín. Esa noche asistimos 40.000 a ver el título de Independiente Santa Fe. Un partido tenso, intenso, cerrado, difícil. Quedó 0-0. También 0-0 en el alargue. Enamorados del 0-0 los colombianos, nos fuimos a los penales e increíblemente, contrarios a nuestra historia, ganamos un título por penales ante Huracán 3-1. Que esa noche se iluminó Rufai Zapata, es un adelantado a la vida, erraron Bogado, Nervo, Pato Toranzo, solo Mancinelli marcó para Huracán y por el lado de Santa Fe marcó el Calvo de Oro, Omar Pérez, Luis Seijas, Luis Manuel Seijas y Leivin Balanta, el lateral más genérico de la historia que más alegría le ha dado al cuadro cardenal. Gerald, ¿dónde pondrías esta final? Yo tengo un veredicto desde el corazón, pero desde la lógica tengo otro veredicto totalmente distinto.
Se entiende porque sí, es que es difícil que una final quede 2-0-0. Ya hemos repasado acá que al menos un partido tiene un gol, se abre un poco, pero sí fue muy cerradísima y no hubo que esperar hasta bastante, bastante para ver alguna diferencia ya en los penales recién. Entonces, para mí la rescata los penales, diría que maluca.
Maluca, para mí es un claro plomazo de miedo, pero aquí es el que Gerald es el que manda. Sí, porque yo.
Bueno, definición por penales algo te da,
Gerald.
algo puede.
Sí, Gerald es el que manda. Aparte, no encañonaron a nadie. Se agradece que no encañonaron a nadie, entonces. Eso es lo bueno. Final de
Sí.
2016 no hubo, porque Chapecoense se dirigía en un vuelo Lamia. En esa época que era el que transportaba a los futbolistas, se dirigía en un vuelo Lamia de Brasil hacia Colombia y cayó en la zona de Río Negro, en Antioquia, en Cerro Gordo, ahí cerquita al aeropuerto de Río Negro, al José María Córdoba. Falleció casi todo el plantel. Yo te diría que dejémosla ahí, en nada, porque no se
En nada,
jugó, en nada, no se jugó.
sí.
Una final simplemente
Muy especial en muchas cosas.
que a mí me da mucha tristeza recordarla. Mucha, mucha
Exacto.
tristeza. Pasamos al 2017. 2017, ya volvimos a finales que sí se jugaron. Y se jugó Independiente contra Flamengo, una final con unos nombres rutilantes. Ese Independiente de Ariel Holland que ganó 2-1 en la ida en el Estadio Libertadores de América y que en la vuelta empató 1-1. En la ida los goles de Independiente fueron de Gigliotti y Maxi Mesa y el gol de Flamengo fue de Rever. Y en la vuelta Flamengo empezó ganando con gol de Lucas Paquetá para hacerle goles a Independiente, Lucas Paquetá, y empató Ezequiel Barco. Hoy en día en River Plate. ¿Quién dirigía a Flamengo? Reinaldo Rueda. Eso también es un recuerdo importante. Un Independiente que tenía grandes nombres, como dije, Gigliotti, Tagliafico jugaba en ese Independiente, Alan Franco, Domingo, Maxi Mesa, también lo que dije, Ezequiel Barco, un Flamengo que tenía William Arão, que ahí estaba Paquetá, Felipe Viseu, Everton, Diego, grandes equipos. Gerald, ¿dónde ponemos esta final en la que el rojo de Avellaneda fue campeón y luego se arruinó? Normal en Independiente.
Sí, cierto, cierto, no. Esta final muy interesante, sí, empezando por los nombres, por cómo fue su desarrollo, que termina marcándose sí, algo histórico, como pues este maracanazo Independiente, que pues, fue todo un alivio en ese momento. Necesitaban un logro internacional después de haber pasado por segunda división y demás. Entonces, le daría épica. Me gustó bastante. Y pues sí, fue una definición emocionante y grandes equipos involucrados, épica.
2018 tuvimos la final entre Atlético Paranaense y el Junior de Barranquilla, una final que en la ida quedó 1-1 de forma increíble porque Junior se comió un penal. Eso es lo primero que hay que decir. Fue la final en la que Junior se comió todos los penales que pudo, todos los que se le atravesaron, todos se los comió Junior. Una cosa increíble. Junior en donde jugaba Sebastián Viera, Rafa Pérez, que luego pasó al fútbol argentino. También jugaba Víctor Cantillo, que luego pasó al fútbol brasileño. Harlan Barrera, que luego pasó a ser ídolo de Millonarios. Luis Díaz, que hoy en día juega en el Liverpool de Inglaterra. Imagínense, tenía a Luis Díaz el Junior en esa época. Johnny González, que hoy en día juega en Fluminense. Técnico, el eterno e interminable Julio Comesaña. En el Paranaense estaba Renan Lodi, que luego se fue a regalar la banda ante Di María en la final de la Copa América. Rafa Veiga. Jugaba en ese Paranaense, hoy en día juega en el Palmeiras. Nicao, gran jugador Nicao. Me acuerdo que también le dio otra Sudamericana Paranaense. y lo dirigía Thiago Núñez, el que tuvo su paso por Sporting Cristal. Creo que fue Luis Narváez el que pateó ese penal, lo erró. Luego en la vuelta, Paranaense arrancó ganando. Pablo Felipe marcó el gol y Teófilo Gutiérrez empató. En ese Junior también estaba Teófilo Gutiérrez. 1-1, fuimos al alargue y en el minuto 116 del alargue, el ídolo de Millonarios, ese ídolo albiazul, Harlan Barrera, se comió el penal y luego en la tanda de penales, Paranaense le ganó a Junior 4-3 por penales. Que en esa tanda de penales, tanto Gabriel Fuentes como Teófilo Gutiérrez se comieron los penales y Junior no pudo. Esa fue la última sudamericana en la que yo hablé del torneo. Yo dije, se acabó. Si me voy al infierno, se van conmigo. Entonces yo le dije a Gerald, te cedo la posta. No puedo soportar más ver a los equipos colombianos regalando títulos. Gerald, entonces, ¿dónde ponemos esta final?
Ay, sí. No, tuvo tantos condimentos, pues sí, pareja, pues con muchos momentos para bloopers, en definitiva, fallos increíbles, que me parece que terminan bajándolo un poco, o sea, tuvo sus emociones, fue cerrada, se definió por penales, pero con tanto fallo, termina bajándolo un poco, entonces yo diría que buena.
Para mí es épica, pero Gerald manda. Para mí es épica, yo la vi y al día de hoy todavía me duele que el Junior haya perdido ese título, era del Junior. Esa Copa Sudamericana era del Junior de Barranquilla, donde jugaba Luis Díaz y Teófilo Gutiérrez. ¿Qué más quieres? Y ni así. Ni así quedó campeón el Junior. ¿Qué le vamos a hacer? Pasamos a la final de 2019. La última final a ida y vuelta fue esa del 2018. La 2019 ya se jugó en Paraguay. Esa final entre Independiente del Valle y Colón de Santa Fe, que quedó 3-1 a favor de Independiente del Valle. 44.000 espectadores. De esos 44.000, 44.000 eran de Colón. No mentiras, como 43.000, 700, algo así, eran de Colón y el resto de Independiente del Valle. Que en ese Colón, pues obviamente jugaba el Pulgar Rodríguez, Wilson Morelo. Mientras que en Independiente del Valle dirigía a Miguel Ángel Ramírez y tenía como gran figura, pues obviamente a Pellerano, Segovia, Landázuri, Xunque. El delantero era Gabriel Torres, el panameño. De panameño, muy interesante. Los goles para Independiente del Valle los marcaron Fernando León, John Sánchez y Cristian Dajo en el minuto 95. El descuento lo había marcado Emanuel Olivera para Colón de Santa Fe. A ver, Gerald. ¿Qué te pareció esta final? Esta final que fue modificada de sede, iba a ser en un lado, luego fue en el otro, tenía buen clima, luego cayó un aguacero terrible y casi no se juega, pero se jugó en medio de una inundación casi que notable en el estadio Pablo Rojas La Nueva Olla. ¿Dónde pondrías esta final, Gerard?
Sí, tuvo varios detalles, ¿no? O sea, pues creo que es la final única con mejor marco que ha tenido, pues
Los
con la gente de
Palmeras,
Colón,
los Palmeras.
los Palmeras, claramente una ceremonia que dio la vuelta al mundo, que sí que todo tuvo todo su colorido, ya pues tuvo ese detalle de la tormenta que la aplazó, que la demoró y que bueno, también terminó condicionando un poco el juego, donde se adaptó mejor Independiente del Valle, lo terminó siendo más contundente y para mí terminó decepcionando un poco Colón, porque ese Colón había dado varios batacazos camino a esa final, pero ahí ya se desinfló totalmente, se desmoralizó con las desventajas, entonces, pues sí, tuvo sus detalles, pero no, la final pues, no fue tan competitiva como tal vez prometía ser con un Colón que venía dando varias sorpresas, entonces diría que buena, una buena final.
Listo, dejémosla ahí en buena. 2020, la final de la emergencia sanitaria. Esa final entre Defense and Justice for All contra el equipo de Lanús. A ver, en esa final que me acuerdo que Gerald le apostó con toda Lanús. Gerald ya se había adueñado de la Sudamericana y dijo, bueno, listo. Nos vamos con todos, señores y señores. Y no le resultó esa final que se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. No hubo gente. Época de emergencia sanitaria. Y quedó campeón Defensa y Justicia, dirigida por Hernán Crespo, que luego tuvo su paso por el Sao Paulo y le fue terrible, pero sí le fue bien con ese Defensa y Justicia, en donde estaba Donis Frías, Brian Romero y Washington Camacho. Ellos tres marcaron los goles para Defensa and Justice for All esa tarde-noche allá en Córdoba. Gerald, ¿dónde pondrías esta final?
Sí, me parece que se ajusta un poco a las que hemos dicho de Maluca, que es cierto, tuvo un gran equipo, que sacó muchas diferencias, dio espectáculo, pero necesitamos dos equipos, aunque sea competitivos, para tener
Y aparte es
finales
en
más
público,
emocionantes.
y aparte es en público.
Exacto, sí, eso le restó también bastante y hubiera sido interesante ver en una final en Argentina entre dos equipos argentinos, pero sí, nos quedamos con este baile de defensa que fue en definitiva y pues con lo que me obligó a tener un año entero en todos los videos de Sudamericana la camiseta de Alianza, pero Maluca, Maluca diría yo.
Uf, es que ya era la apuesta, pero a lo grande. A ver, vamos a la final. Es una cosa de loco, ya era a la final del 2021 de la Copa Sudamericana. Una final que tuvo como protagonistas Atlético Paranaense y Bragantino. Fue en el Estadio Centenario de Montevideo, con capacidad para más de 60.000 espectadores. Fueron solo 20.000. Eso es lo registrado: 20.000 espectadores y casi todos del Atlético Paranaense. Una final que tuvo el gol de Nicao al minuto 29 y luego no mucho más. Gerald, ¿dónde pones esta final y por qué no es plomazo de mierda?
Sí, no, tal cual, es que también, sí, la pobre asistencia quedó retratada ahí, pues sí, lo que fue ese vacío, baldío, Estadio Centenario, con algunos entusiastas de Bragantino y pues sí, uno se le aprecia el esfuerzo a la torcida del Huracao que alcanzaron media tribuna, si acaso, el golazo de Nicao y pues sí, de otra decepción para mí, aposté para Bragantino y lo prendí disfrazándome después como un Red Bull.
Increíble, Gerald se disfrazó de toro. Hay archivo fílmico sobre eso. Gerald se disfrazó de toro. Una cosa inaudita. Sí, fue una final para pegarse unos tres sueños, pero bien bacanos, oiga. 2022, llegamos a la final de la Sudamericana, que fue entre los equipos de Independiente del Valle y Sao Paulo, final en la que estuvimos presentes Gerald y yo, allá en el estadio Mario Alberto Kempes. Mario Alberto Kempes, que tuvo una asistencia cuestionable, ¿no? Le caen 55 mil y creo que fueron como 25 mil nomás. Entonces, el Independiente del Valle, debido a su notable diferencia futbolística con Sao Paulo, ganó ese partido rapidito. Gol de Lautaro Díaz y luego de Lolo Farabelli, minuto 67. 2-0. Que me acuerdo que Eric de Habemos Fútbol estaba detrás de nosotros y a todos decía: ¿cómo la mueve? ¿Cómo la mueve Independiente del Valle? ¿Cómo la mueve, papá? Gerald, esta final.
Sí, también otra que pues hay que decir que no tuvo equivalencias. Luego esperamos más de Sao Paulo después de ver que por lo menos por ciertos sectores de Córdoba, pues la afición tricolor se había tomado la ciudad, ¿no? Pero se quedó ahí en Sao Paulo, el equipo no apareció, no respondió y pues Independiente del Valle peleando lo suyo ahí lo definió con cierta suficiencia. Entonces, no, pues no tuvo tanta diferencia como algunas que hemos puesto en Maluca, pero también va por ahí, también por la asistencia, ¿no? Que fue triste en definitiva.
Entonces, ¿dónde?
Maluca.
¿Maluca? Listo. Tenemos la esperanza de que la final 2023 sea una gran final. Yo creo que sí. Fortaleza es un equipo muy entusiasta y Liga de Quito es un histórico. Entonces puede ser una final muy linda. Aparte, los dos llegan con un nivel interesante. Y esta final, Gerald, desde la esperanza, ¿dónde la pondrías? ¿Dónde crees tú que va a estar esta final después de que la veamos?
Sí, no, ojalá no baje de buena, o sea, porque sí, han sido dos equipos que ha sido los mejores, en definitiva, de toda la Copa, han estado en todo el recorrido, empezando en fase de grupos, bueno, liga un poco antes en la fase nacional, pero sí, ambos son muy efectivos, equipos con muchos recursos, con jugadores talentosos, y que sí, dan la pena para vender esta final, ojalá tengan grandes actuaciones, pueden sacar diferencias en cualquier momento, se parecen dentro de todo un poco su juego, apelando mucho a las bandas, entonces vamos a ver, va a ser un choque muy interesante de analizar.
Y lo vamos a analizar Gerald y yo en el estadio Domingo Burgueño Miguel, porque les informamos que nos vamos para Uruguay. Mañana
Eso
partimos
es.
hacia la República Oriental del Uruguay, llegaremos a Montevideo y luego estaremos en Punta del Este. Entonces, de una vez les informamos que estaremos en la final de la Copa Sudamericana 2023 entre Fortaleza y Liga de Quito. Si están por ahí, saluden, como siempre digo, si están por ahí, saluden. Haremos una
Claro.
travesía insólita desde Bogotá hasta Montevideo y luego hasta Punta del Este en un ómnibus, pero bueno, solo la última parte en el ómnibus, ¿no? Entre Montevideo y Punta del
Ya, ya,
Este. El
claro,
resto en
claro.
avión, porque tampoco somos barristas, ¿sí? Pero eso es lo que queríamos informarles, por eso yo tengo la celeste de Uruguay y Gerald tiene la camiseta de Independiente del Valle, pues en honor
El último
al
campeón.
último campeón de la Copa Sudamericana. Entonces, para informarles de una vez que estaremos en la final de la Copa Sudamericana 2023, por si alguien lo sospechaba, pues ya, totalmente confirmado, estaremos en esa final de la Sudamericana 2023. Precisamente hablando de esa final de la Sudamericana 2023, Gerald, lo logró Conmebol, ¿no? Ese maldito lo logró. Lo logró. Tal parece que lo logró Conmebol porque una cosa que nosotros llegamos y evaluábamos y reflexionábamos era si este movimiento del centenario al domingo burgueño Miguel tenía que ver con que Conmebol sí o sí no quería otra vez un estadio vacío. Entonces, al Conmebol poner este estadio el domingo burgueño Miguel con capacidad de 25 mil espectadores, pues hay que decir que está agotado. Está agotado, lo logró, va a estar toda la gente de Liga de Quito, toda la gente de Fortaleza, medios uruguayos informan que va a haber alrededor de 15 mil torcedores de Fortaleza ahí en Punta del Este. Ya están hablando de un operativo de 800 policías para todo el asunto de esa final. Y el público uruguayo también se espera que asista todo. Entonces, todo apunta a que Conmebol lo logró. Todo apunta a eso. Gerald, ¿tú crees que Conmebol lo logró, que se salió con la suya?
Pues le tocó acomodar en el camino, naturalmente, ¿no? Porque sí, al principio había vendido que Montevideo, que el Centenario, pero al ver, pues ya cómo se venía desarrollando la Copa y que difícilmente iba a conseguir, pues, una final que tuviera alguna asistencia respetable, pues hizo este cambio. Los clubes, pues, respondieron, ambos, pues, gastaron rápidamente las boletas que estaban destinadas para ellos e incluso habilitaron un poco, unos, algunos espacios más para ambas hinchadas. Entonces, sí, es como una victoria que...
Pírrica.
Pírrica, exactamente. Pírrica porque si se va a lo legal a todos desde el principio, no cumple con Conmebol. Hubiera, pues, hemos visto un centenario, sí creería que más lleno de lo que fue el 2021, pero... Sí, en definitiva, pues apelando otra vez a varios carteles de Conmebol Sudamericana para disimular, porque sí, no pintaba para que fuera un lleno total en el centenario, pero aquí, bueno, vamos a ver qué nos ofrece Punta del Este, va a estar interesante ver, pues sí, este campo que se llene con ambas hinchadas, con la torcida de Fortaleza que prometió que iba a invadir y que pues el día de hoy y ayer y mañana ya van a estar partiendo algunos buses desde allá de Fortaleza, en nordeste de Brasil para llegar el viernes y también pues va a haber mucha movilización importante de hinchas de Liga de Quito. Entonces sí, por lo menos en lo que se ve, ahí medio cumplieron ya para que se llene este estadio.
Cuando yo ingresé el sábado, me acuerdo que habían abierto eso como a las 2 de la tarde de Colombia. Yo entré como a las 4 de la tarde y yo dije, bueno, eso no pasa nada, eso entra a las 4 y todavía hay boletas. No, ya no había, ya no había, ya no había boletas. Y solo quedaban las boletas para distribuir para cada club. Y luego cuando entramos a lo de Liga de Quito, me acuerdo que yo ingresé, compré una boleta por joder y luego Gerald ingresó un tiempo después y ya no había boletas. Sí, entonces eso nos dio a las claras de que cada equipo agotó el papel. Cada equipo agotó el papel digital, ¿no? Estoy diciendo de una forma atmosférica, una forma que me recuerda a la lontananza, pero en realidad es agotó los QR, pues, agotó el QR. Y tal parece que tendremos un estadio chiquito, coqueto y lleno. Esto es más ajustado a la realidad de la Conmebol en la Sudamericana. Y abre una ventana, Gerald. Para países como Colombia, que tienen menos capacidad de los escenarios, uno dice, bueno, si lo pusieron en el de Maldonado, ¿por qué no empezar a mirar todo esto? A menos que la Conmebol quiera empezar a dirigirse por lo que hizo este año, que fácilmente esto fue lo que realizó. Miró los cuatro semifinalistas y dijo, no llenan, entonces cambiamos de estadio. ¿Sí? Yo creo que de pronto pueda seguir por esta línea, quién quita, pero por el momento y por lo
Que
que
le
compete a
funciona.
este año. Punta del Este, tal parece que tendrá estadio lleno y allá estaremos nosotros. Eso sí, hay que decirlo, la Conmebol nos complicó la vida porque es mucho más fácil llegar a Montevideo que llegar a Montevideo y luego moverse a Punta del Este. Es una cosa obvia. La Conmebol nos complicó la vida y cuando estemos allá en Montevideo, Gerald, yo te voy a mirar y creo que en ese momento te voy a grabar y te voy a decir, Gerald, todo esto es por la Conmebol y voy a subir eso. Voy a subir eso. Sí, cuando estemos en el
Ah,
aeropuerto,
sí,
cuando estemos en
claro.
el Carrasco, entonces te voy a decir, mira, Gerald, todo esto es por la Conmebol. O si no, estaríamos yendo hacia
Culpa
Pocitos. Ya
Domínguez.
teníamos todo listo para estar en Pocitos, pero no, no, no. No, 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 tenían que cambiarlo todo. Entonces nos pasábamos de Pocitos a la península. Lo bueno es que allá en Punta del Este nos encontraremos con nuestro viejo amigo Taquepela, el que vive allá. ¿Sí?
Genio.
Genio total. Bueno, miramos aquí los últimos mensajes y ya nos estamos despidiendo de todos ustedes y también del país. A ver, miramos aquí. Dice aquí PQ, dice, sí alcanzó el presupuesto para el viaje, que les vaya bien. Muchas gracias, PQ. Dice aquí Chávez Santa Cruz. Luego en el Kempes dejaron entrar gratis a los fanáticos argentinos para poder llenar una cierta parte del estadio. Sí, él recordando esa final del año pasado. Y nosotros también, ¿cómo es que la recordamos? Dicen aquí, en el 2011 aún me acuerdo y me duele porque la liga por primera vez perdió una final de Sudamericana, sí, ante una Universidad de Chile que era brutal. Dice aquí PQ, cuando Santa Fe valía algo, aquí Chávez Santa Cruz dice, en las finales de Sudamericana debería escoger el país cuando ya se sepan los equipos clasificados, elijan el estadio. Franex Gaming dicen que tengan buen viaje, parceros. Muchas gracias, Frank. Muchas gracias a todos. Y sobre todo, gracias a Gerald por estar una vez más aquí en Adoramos el Balón, Gerald.
No, excelente, siempre gracias por la invitación. Y sí, se viene una semana grande de final de Copa Sudamericana, estaremos allá afortunadamente. Entonces, sí, se vienen cosas interesantes ya desde Uruguay, desde Punta del Este precisamente. Entonces, allá nos veremos, nos seguiremos encontrando a lo largo de esta semana hablando de esta hermosa Copa Sudamericana.
Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en una edición más en este que es el canal en el que adoramos el balón y esta semana adoramos la Sudamericana. Esto es Palabra de Gol. Muchas gracias y hasta la próxima.